Hoy es 25 de agosto, todavía es verano, y una de las cosas buenas que tiene el verano es que te deja tiempo para leer. Lo mismo que uno tiene su canción del verano, también solemos tener nuestra lectura del verano. Y yo les tengo que confesar que este verano he pasado muy buenos ratos leyendo un delicioso ensayo sobre la historia cultural y política de América Latina. El ensayo se llama Delirio Americano y está escrito por el colombiano Carlos Granés, que es un tipo de una lucidez envidiable. De tal manera que este verano leía yo como Granés describía, por ejemplo, el proceso populista en Nicaragua, destacando cómo Daniel Ortega ha sido capaz de pasar de ser guerrillero de izquierdas a devoto católico para luego hacerse demócrata otra vez, para luego acabar donde empezó. Y levantaba yo la vista del libro y veía en la tele, efectivamente, cómo contaban cómo ahora Nicaragua estaba acosando a la Iglesia Católica. Y leía yo cómo Carlos Granés me contaba con maestría cómo Chile se metió en la trampa del extremismo social con Allende, que quiso imponer, fíjense ustedes, el comunismo de forma democrática, cosa que es imposible. Y levantaba yo la vista del libro y veía cómo Chile sigue enredada estos días en el referéndum sobre la nueva Constitución. Y leía yo cómo Granés me contaba que su querida Colombia era un caso especial porque nunca había gobernado la izquierda, pero que, ojo con el auge de Petro, que fue un guerrillero que llegó a robar la espada de Bolívar. Y levantaba yo la vista del libro y veía que Petro va y saca la espada de Bolívar al rey de España. Y me contaba Granés cómo nació el populismo en Argentina y esta semana pasa lo que pasa con la Kirchner. Y me contaba Granés que el populismo latinoamericano lo trajo a España Podemos y Podemos ha apoyado a la Kirchner. Claro, estando Pedro Sánchez en Colombia, ahora ya camino de Ecuador, estos días para verse con Petro y con los demás dirigentes latinoamericanos, y pasando todo lo que ha pasado últimamente, digo yo, pues esta semana yo tengo que hablar con Carlos Granés, sí o sí. Carlos, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Sergio.
Lo primero, gracias por haber venido al estudio de Herrera en Cope y por el buen rato que me has hecho pasar leyendo el libro, como a tantos oyentes que sé que está triunfando en España tu ensayo. Bueno, cuando uno escribe un ensayo, la peor pesadilla que puede tener es que a los pocos días o al poco tiempo la realidad contradiga tu tesis. En tu caso yo creo que estás durmiendo bastante tranquilo porque visto lo visto, eso de que el populismo nació en América Latina, que de alguna manera ha ido escalando posiciones, se ha dado el salto a España, ha dado el salto al mundo anglosajón por el filtro de esto que se llama la cultura woke, y que ahora mismo el populismo, digamos, que está, no sé si en el auge, pero está realmente muy fuerte, eso se está confirmando. ¿Realmente el populismo ha venido para quedarse y para hacerse con el espacio político en América y más allá?
Bueno, pues es una buena pregunta. El populismo tiene un enorme problema y es que es muy eficaz. Es una estrategia política, una forma de hacer o de entender la política supremamente eficaz, muy simple, muy rudimentaria, que le permite a outsiders llegar a primera escena de la política en tiempo récord, de una forma muy rápida. Basta para ello tener dotes histriónicos, tener una habilidad en el manejo de los medios y saber polarizar efectivamente a la sociedad. Es decir, encontrar una categoría que divida o que ponga una dicotomía social en el que unos son buenos y malos y empezar a echarle fuego a esta división hasta que finalmente él o ella se convierta en el representante de uno de estos bandos y con suerte, si logran adquirir una mayoría popular, pues tener un éxito electoral notorio. Uh-huh. Y de ahí en adelante, bueno, es muy probable que se queden las instituciones, que se enquisten las instituciones y que además empiece a contagiar a otros partidos.
Uh-huh. Una de las cosas que explicas de una manera magistral es que efectivamente el populismo puede ser de derechas o izquierdas. Incluso el propio dirigente, un mismo dirigente, puede ser de derechas o izquierdas. O mantener. Daniel Ortega es un ejemplo. Ha pasado de ser anticatólico a católico para otra vez perseguir a la Iglesia. Perón no se sabía si era de derechas o de izquierdas. Cuentas también que estando exiliado en España le venían a ver tanto los montoneros como la AAA. Las dos cosas nacieron del seno de Perón y Perón jugó con ellas. Y los dos se mataban entre ellos por Perón. Eso lo explicas, de verdad, recomiendo a la gente que lea el libro porque no he visto nunca un ensayo en el que se explique mejor cómo surgió el peronismo y en qué consiste. Dices, el populismo se enquista porque entra de forma democrática y luego coloniza las instituciones y de ahí es muy difícil sacarlo, muy difícil sacarlo. ¿Te suena un poco esa música lo que está pasando en España en los últimos tiempos?
Sí, desde luego, claramente que sí. Yo llevo 20, 23 años en España y he seguido la actualidad política de este país hace unos 20, ¿no? Y lo que ocurrió a partir de 2014 con el ascenso de Podemos, definitivamente fue notorio, ¿no? Supuso un cambio en las dinámicas políticas, yo creo que considerable. De ahí en adelante hemos visto pues, el ascenso de otro partido que ha seguido de alguna forma ciertas estrategias similares a las de Podemos, que es Vox, ¿no? Y el bipartidismo en España ahora tiene que competir con partidos que están a la izquierda del PSOE, a la derecha del PP, y eso enrarece un poco la atmósfera política, sin duda. Quizás esos tiempos gloriosos del populismo español empiezan a enfriarse, ¿no? Parece que el asunto con Podemos no ha tenido el vuelo que puede llegar a tener un populismo en América Latina. Aquí seguramente la solidez de las instituciones, la cercanía de Bruselas, sirven de cortafuego, pero desde luego que la espectacularización de la política, el uso de la simbología, el uso de la performance en política, eso no se daba en España o no se daba con tanta notoriedad, y desde la entrada de estos grupos es un tema recurrente.
Explicas en el libro precisamente que Pablo Iglesias viajó a Chiapas y se, digamos que pilló ideas del subcomandante Marcos, que fue también un especialista en la teatralización de la política, utilizó el indigenismo para mandar un mensaje victimista, y que Pablo Iglesias le vino a España rumiando esa idea y empezó a aplicar todo esto en España. Me has quitado una pregunta que te iba a hacer. La diferencia, lo que nos puede salvar del populismo, bien sea de derechas o de izquierdas en Europa, es el paraguas de la Unión Europea. Aquí vimos un caso muy, muy paradigmático, que fue, se criticó mucho al gobierno por intentar hacerse con el poder judicial de una manera un tanto peculiar, que era dejar de exigir una mayoría cualificada para que fuera simplemente una mayoría simple. Y fue Bruselas quien le paró los pies al gobierno. Tal vez hay gente que piense, el sanchismo puede pasar a la historia de política en España como cuán lejos puede llegar el modus operandi populista hasta que la Unión Europea pone pies en pared. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea?
Digamos, sí se han visto cosas raras, ¿no? Cosas que chocan en el contexto europeo, por ejemplo, este caso que mencionabas. Y tener esta entidad en Bruselas que está al menos señalando y frunciendo el ceño es positivo, porque impide que estos tics políticos, que como te digo, son eficaces y le convienen al político que los instrumentaliza con éxito, pues estos frenos al menos hacen que la opinión pública esté alerta. En América Latina esto es mucho más complicado, esto no suele ocurrir. Y esto hay que tenerlo clarísimo, el populismo a lo que aspira es a un triunfo ejemplarmente democrático, es decir, a triunfar en las urnas con ejemplaridad democrática para una vez en el poder empezar a cooptar las otras instituciones, los organismos de control y sobre todo el aparato judicial. Uh-huh. Eso es clarísimo. Lo vemos desde Perón, ¿no? Perón es el ejemplo claro que arrasa en las elecciones, arrasa... Y a partir de pequeñas triquiñuelas jurídicas se libra de los jueces que podrían convertirse en un obstáculo para sus planes gubernamentales, mete en reemplazo a unos jueces más fieles al peronismo e inmediatamente propone una reforma constitucional, una asamblea constituyente, y el primer artículo que cambia es el de la no reelección. Y esta es una fórmula que empieza con Perón y que sigue reeditándose sistemáticamente en América Latina,
¿no? Y se va replicando, y en tu libro uno detecta una ley del péndulo, ¿no? Los países latinoamericanos están condenados a pasar a lo mejor del fascismo a una guerrilla maoísta, incluso en Perú, cuentas el caso curioso de cuando el ejército de Perú consigue desarticular la guerrilla marxista. Los mismos militares, viendo la propaganda, los panfletos de la guerrilla, dicen, es que aquí hay cosas en las que tienen razón.
Claro,
es que,
tienen razón.
Y entonces aplicaron las mismas políticas digamos, sociales para el campo, para la gente humilde, pero desde una óptica derechista. Y luego, al final, eso también acabó siendo barrido por otra vez el péndulo. Digamos
sí,
que...
si me dejas, mira, es que hay algo interesantísimo ahí. Y es que finalmente lo que ha habido en América Latina es nacionalismo. Y el nacionalismo tiene dos caras. Tiene una cara, digamos, beligerante, viril, imperial, ¿no?, que seduce a la derecha, pero también tiene una cara victimista, emancipadora y tercermundista, que se libera del imperio, ¿no? Pero es el mismo fenómeno. Y un líder populista explota las dos caras al mismo tiempo. Y por eso seduce tanto a la derecha como a la izquierda.
Uh-huh.
Seduce a aquel que quiere ver su patria engrandecida, que quiere ver a los militares imponiendo orden con un eje vertical de mando, pero también seduce a los jóvenes revolucionarios que quieren la independencia del país, del mercado, de la globalización, de Estados Unidos sobre todo. Ambos, nacionalistas de derecha y de izquierda en América Latina, han sido anti-yanquis, furibundamente anti-yanquis. La izquierda revolucionaria, ni hablar, pero la derecha filofascista también, han aborrecido a Estados Unidos por igual. Entonces, ese chivo expiatorio, ese mismo blanco, ha servido para congregar en una unidad a izquierda y derecha y divinizar al caudillo redentor que va o a engrandecer a la nación o a liberarla. Pero ojo, es que son los dos mensajes al mismo tiempo. Y eso fue lo que hizo el peronismo y por eso enloqueció a la sociedad y por eso tenía bajo su tutela a una banda paramilitar, la AAA, fascista, que mataba a una guerrilla izquierdista, que eran los montoneros. Entre los dos se mataban, pero los dos le rendían culto al mismo uh-huh. líder.
Y ahora hay gente que dice, no dejéis engañar a los españoles, porque ahora tenéis la sensación de que os odian mucho en Hispanoamérica porque el discurso este populista de anticolonial y que están con que hay que volver al tiempo precolombino y que fue como un accidente histórico la llegada de los españoles y de los europeos. Y dice, no os engañéis porque el nuevo populismo, te voy a preguntar si tú estás de acuerdo con esto o no, el nuevo populismo puede hacer, precisamente por esta ambigüedad que comentas, que al final toda esta amalgama de países de izquierda que se están juntando, acaben diciendo, oye, esto del hispanismo, el legado hispánico, nos puede venir muy bien como elemento aglutinador y a lo mejor ahora nosotros nos volvemos más hispanistas que nadie para enfrentarnos al mundo anglosajón, al mundo antiliberal. ¿Tú crees que el hispanismo puede ir por ahí? ¿Puede haber un resurgir del hispanismo que a los españoles nos choque? Porque, bueno, esta gente no odiaba nuestra herencia y ahora de repente la utiliza para este nuevo paradigma que se está abriendo con países que le plantan cara al mundo anglosajón, que es básicamente sí. En el que vivimos, el mundo del mercado libre, de la democracia liberal.
Está ocurriendo hoy tal cual como ocurrió en los años 20. Si recuerdas bien, Rubén Darío, ¿no? Después de la guerra hispano-estadounidense, fue el gran defensor de la madre patria, del hispanismo, la recuperación del vínculo perdido con España. Y toda esa generación modernista lo fue. Pero inmediatamente después llegó Víctor Raúl Allá de la Torre, que dijo, no, ¿qué Hispanoamérica? Esto es Indoamérica. Nosotros debemos identificarnos en los personajes vernáculos de nuestra tierra. Debemos cortar ese vínculo hispánico. Bueno, pues eso que ocurrió en los años 20 está volviendo a ocurrir hoy con una claridad impresionante. Hay un bloque en América Latina que, en efecto, está rescatando esa familia hispánica e intenta unificar nuevamente la región latinoamericana a través del componente hispánico para unirla a España, claramente. Pero por otro lado, hay una corriente impulsada por Evo Morales, por ejemplo, que es Runa Sur, que también pasa por encima de los estados nacionales y concibe las identidades latinoamericanas a partir de las familias étnicas, que se extienden por el territorio casi un poco a la manera de Alexander Dugin con lo euroasiático, que no responden a las fronteras artificiales que se implantaron con la modernidad, sino que dependen más bien de la lengua, de la etnia y de la religión, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se están conformando dos bloques antitéticos, uno que rescata el hispanismo, Vox está metido ahí, por ejemplo, Vox ha ido de casa a América Latina buscando afianzar esos lazos hispánicos, y por otro lado está este intento de resurgir lo ancestral, lo étnico, lo ligado al territorio que no respeta estas fronteras modernas, ¿no? Esos son los casos más extremos. De por medio sí se están viendo opciones culturalistas de reivindicar lo decolonial. Pero lo curioso es que eso no es anti-yanqui, es más bien anti-hispánico. Si recordamos, hasta no hace mucho toda la izquierda latinoamericana se venía a Europa a estudiar, sobre todo a Francia. Ese era el polo magnético de la izquierda. Ahora se está yendo a Estados Unidos y por lo mismo la izquierda latinoamericana está adoptando muchos de los de las obsesiones
Es curiosa
norteamericanas.
toda esta complejidad. Y en medio de este panorama, España tiene, mira a América, Europa nos llama, nos dice, oye, ir para allá, a ver si vosotros que tenéis lazos con esta gente conseguís sacarlos de ese polo de magnético de Rusia y de China. España, ¿cómo debería afrontar su relación con América Latina tal y como se está dando ahora? Y antes de dejarle a los tertulianos que te pregunten algo, también quiero saber qué te sugiere que en tu país, Pedro Sánchez, vaya, o sea, ¿qué opinión tienes y qué sensaciones te ha dejado la visita de Pedro Sánchez y su buena sintonía con Petro?
Me parece importantísimo que vaya Pedro Sánchez a América Latina y que refuerce ese vínculo que está totalmente desdibujado. Yo creo que desde la presidencia Zapatero no se sabe quién preside el gobierno de España, ¿no? En América Latina. Si se compara sobre todo con la importancia que tuvo Felipe González en toda Latinoamérica. Entonces sí me parece importantísimo que vuelva a establecer lazos con el continente. Que no se quede todo en un simple brindis al sol, sino que eso se transforme en o inversiones o en vínculos culturales o en algo más concreto. El ofrecimiento que ha hecho de acoger los diálogos de paz con el ELN, bueno, pues es un gesto, no deja de ser un brindis al sol. El ELN jamás se vendría a España, se va a quedar en Cuba, clarísimamente. Pero bueno, es algún tipo de gesto que vuelve a demostrar algún tipo de interés por lo que está pasando en América Latina y eso desde luego que es positivo.
Creo que te quería hacer una pregunta a Fernando Jáuregui.
Sí, Carlos, es que Sergio ha pasado un poco por encima, lo mencionó, pero ha pasado un poco por encima sobre un fenómeno que a mí me parece que es tremendo, la pérdida de influencia de Europa y de Estados Unidos, ya de España ni hablamos, en el conjunto de América Latina y el auge de la penetración, sobre todo China y también Rusia. Eso lo vemos cualquiera que haya viajado recientemente allí, lo ve. Esto, ¿de alguna manera la Unión Europea puede paliar esto? Hay una cumbre ahora en el segundo semestre de 2023 de todos los jefes de Estado latinoamericanos y europeos en Bruselas y a lo mejor es el comienzo de un camino. ¿Podemos ser optimistas respecto a eso? Porque lo otro está siendo muy duro.
No lo sé, dependería de la disposición de la Unión Europea a hacer inversiones en América Latina, ¿no? Esto, como dicen los yankees, money talks. Los chinos han llegado arrasando, ¿no? Con inversiones e inversiones desideologizadas, lo cual les ha abierto el camino sin encontrar una oposición muy, muy, muy beligerante o muy notable de Estados Unidos, porque simplemente van, hacen su negocio. Claro, a la manera china, y se van, ¿no? Tranquilamente, no intentan sembrar cultura china ni ideología china, no. Y ese camino, ese espacio, como no lo está llenando Estados Unidos, no lo está llenando la Unión Europea, lo está llenando China, Rusia menos, Rusia es
Menos,
más una influencia política,
pero también,
también, claro, sí, pero quien ha llegado con toda la armada es China. ¿Eso qué significa? Pues esto, que hay espacio para la inversión tremenda y que la Unión Europea podría aprovecharlo, sin lugar a dudas. ¿Cómo? No, la verdad no lo sé, pero de que el espacio está ahí,
pues
sí.
ahí España tendría también tendría su espacio y tendría que estar atenta, ¿no?
Como
A
lo
esos
tuvo,
movimientos,
Sergio,
porque
como lo tuvo,
efectivamente
como lo
sí,
tuvo,
debería estar obligada.
pero la experiencia fue muy mala. Que le pregunten a Telefónica que ha metido más de 10 mil millones de dólares en
La
cablear
inseguridad jurídica es el pan nuestro de
y el
cada día, ¿no?
grupo Clarín y la señora Kirchner y incluso Macri, pues evidentemente le sale el nacionalismo y así les ha ocurrido a
Es
Iberia,
complicado.
a las eléctricas. Es decir, la experiencia de la empresa española en Latinoamérica ha sido muy negativa. Es decir, han invertido muchísimo dinero y han salido. Que los chinos, como tienen un gran nivel de coacción, cuando Venezuela no responde a un determinado pago, hacen todo lo que sea y Venezuela acaba pagando. España no, porque ni los gobiernos de España ni las empresas españolas tienen esa capacidad de coacción y digo coacción entre comillas, que tiene China en su diálogo económico. Uh-huh. Pero yo te quería preguntar brevemente,
si quieres hacer alguna pregunta.
Dentro de tu libro, el embrión de todo esto es Cuba. Uh-huh. Y Cuba está viviendo, vamos, más allá del plano teórico, la realidad es que la gente no tiene suministro eléctrico, hay 7 horas de apagones en toda Cuba, no se producen alimentos, se está pasando hambre y se baten récords históricos de salida de cubanos a Estados Unidos, no a Rusia, no a China, no a Colombia, a Estados Unidos. Más de 100.000 personas el mes pasado, más de 100.000 cubanos. Además, favoreciendo el propio gobierno, porque uno de sus grandes negocios ahora es enviar a la gente fuera y que envíen remesas. ¿Qué nos puedes decir de Cuba, su evolución y a dónde va? Porque Fidel Castro ya murió, Raúl tiene 91 años, ya no queda nadie de Sierra Maestra. Cuba sigue siendo el gran fracaso de lo que podría ser una sociedad avanzada de convivencia y democrática.
Sí, desde luego es la prueba más patente de que América Latina no ha entrado al siglo XXI, de que aún sigue obsesionado con ansiedades, dilemas e ideologías del siglo XX. Cuba en este momento es casi un zombie, ¿no? Es un país que funciona por inercia, pero que maltrata muchísimo a sus ciudadanos. Basta ver las represalias tan brutales que tuvo la gente que se atrevió a protestar en el malecón, ¿no? Y a gritar patria.
20 años de prisión.
Claro, exactamente. Unas condenas absurdas. Lo peor de todo es que pareciera que no hay ninguna otra alternativa, ¿no? Díaz-Canel es un tipo plumbio, sin ningún tipo de carisma, sin la autoridad majestuosa que tenía Fidel Castro, y sin embargo ahí sigue. No lo tumba ni su partido, ni la gente, ni Estados Unidos, ni la presión internacional, absolutamente nada. Entonces, la conclusión que uno puede sacar es que ese país puede andar en esta situación, pues, décadas todavía, décadas más, ¿no?
Uh-huh. No es fácil saber que puede salir, es que acaba siendo una prisión, ¿no? De 11 millones de habitantes y eso a lo mejor influye.
Es verdad que hay un movimiento de artistas muy potente ahora, ¿no? El movimiento San Isidro, muy valientes.
Muy valientes, efectivamente. Sí, se nos acaba el tiempo y no quiero que irnos sin que te haga una pregunta a Guadalupe Sánchez.
Sí, muy rápidamente. Has comentado que la influencia de China es más económica, llegan, invierten y se van, y no ideológica. Pero yo le voy a hacer una pregunta, yo no tengo esto tan claro y muy concreta respecto a Colombia. Por ejemplo, Petro ya ha dicho abiertamente que es contrario a que se sigan extrayendo hidrocarburos, que tienen un peso importantísimo en la economía colombiana y lo ha argumentado, es decir, lo ha fundamentado en su aportación a impedir el cambio climático. ¿No ve usted ahí en este tipo de políticas en concreto esa influencia ideológica china, también menor medida rusa?
Curiosamente, hay más sintonía con Estados Unidos en esos temas que con China. Petro ha logrado conquistar a parte de la opinión pública norteamericana gracias a esas promesas a favor del cambio climático. La verdad es que dudo que pueda cumplirlas, porque la economía colombiana depende en gran medida del petróleo. Y en este momento, pues, renunciar a esa fuente de divisas es bastante implausible, cuando no riesgosísimo. Entonces, no sé qué tanto tenga que ver China ahí, la verdad. Es más una promesa de campaña, una forma que tuvo Petro de mostrarse como un líder no solamente colombiano, sino latinoamericano y hasta mundial. Él prometió convertir a Colombia en un ejemplo mundial de la lucha contra el cambio climático. Bueno, le resultó como estrategia de campaña, pero ahora, bueno, se tiene que enfrentar a la realidad. Y la realidad es que Colombia, sin el dinero que ingresa por hidrocarburos, se va a ver un terrible aprieto. Entonces,
dudo que cumpla esas promesas.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. En tu libro dices que uno de los problemas de América Latina es que el liberal se le ve como alguien aburrido, como alguien poco sexy, que tal vez por ahí viene el problema, y terminas con un deseo. Ojalá América Latina por fin entre en el siglo XXI. Si entra, nos avisas, porque nos alegraremos mucho como españoles y como hispanoamericanos también que somos, como hispanos. Carlos Granés, ha sido un placer charlar contigo en un día pues muy marcados, ¿no? por la actualidad hispanoamericana, por la visita de España, la visita del presidente español a Colombia, hoy a Ecuador, y queríamos charlar contigo y ha sido un placer.
Muchísimas gracias.